Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Ahora, en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos y vamos a estudiar el capítulo 12 y vamos a ver pasajes muy, muy prácticos que tenemos frente a nosotros que creo que el Señor va a usar de maneras maravillosas en nuestras vidas conforme respondemos en obediencia. Realmente es algo así como una lista de despensas, simplemente una cosa después de otra, comenzando en el versículo 9 hasta el versículo 21. Hay algo de estructura y algo de orden que veremos conforme avanzamos, pero básicamente simplemente una lista de los deberes del cristianismo práctico. ¿Cómo es que nuestro Señor quiere que vivamos nuestra vida cristiana? Ahora permítame tan solo decir al principio algo que espero le ayude. Si cuando mencionamos cada una de estas cosas, y vienen rápidamente, son más de 20 exhortaciones separadas aquí, si conforme las mencionamos, y digo esto también para mi propio corazón, me encuentro a mí mismo siendo impactado más bien de manera profunda en cuanto a lo que a su importancia y urgencia tiene que ver, y también me siento algo convencido de pecado por la falta de ellas en mi vida, entonces ese es el Espíritu de Dios impactándome de manera directa. Habrán algunas de ellas que cuando las oiga y piensa en ellas, conforme las presentamos brevemente y conforme presentamos de manera breve la importancia de cada una de ellas, no va a tener una gran lucha, no va a tener un sentido de sentimiento de mucha convicción. Y eso es probablemente porque esas son cosas que están siendo manifestadas en su vida. Y realmente creo que si usted pertenece al Señor Jesucristo y está caminando en el Espíritu, estas cosas serán una realidad en su vida. Entonces no necesita sentirse en cierta manera como derrotado conforme avanzamos. Puede haber ocasiones cuando se sienta convencido de pecado. Sé que hay veces en mi propio estudio conforme he visto estas cosas, pero algunas de ellas me han impactado de manera muy directa, algunas de ellas no tan directa. Pero cuando percibo esas cosas que son directas en mi vida y necesito ser sensibles a esas, entonces sé que el Espíritu de Dios está trayendo convicción. Por otro lado, cuando siento que eso realmente no me habla de manera tan fuerte, entonces sé que eso es algo que el Espíritu de Dios ya ha comenzado a hacer en mi vida. Y eso es muy confortante, y debo poder decir, oye, me siento de esa manera, estoy de acuerdo con eso, ese es mi sentir, esa es la manera en la que quiero vivir, eso lo veo en mi vida. Y creo que usted también va a descubrir eso conforme avanzamos. Entonces, no espere simplemente recibir condenación. Creo que usted va a encontrar aquí algo de consuelo. Creo que usted va a decirse a sí mismo, aquí veo que Dios está haciendo eso en mi vida. Veo que el Señor ha cambiado mi vida de lo que es natural a lo que es sobrenatural. Y veo estas cosas que son verdad en mi propia experiencia. Y debe ser en ese sentido una experiencia muy gratificante el avanzar a lo largo de esta sección de Romanos, capítulo 12. Huxley, el gran novelista inglés, hizo una declaración interesante en una ocasión y dijo, no se necesita mucho de un hombre para que sea cristiano, simplemente se necesita todo de él. Y Henry Drummond, quien fue un amigo cercano de D.L. Moody, lo expresó de esta manera en uno de sus mensajes. Él dijo, damas y caballeros, el pago de entrada al reino de Dios no es nada, pero los pagos anuales son todo. La vida cristiana es una manera única de vivir. La vida cristiana es un estilo de vida único que literalmente establece los parámetros en toda nuestra vida. Cuando Jesús dijo, tienen que entrar por la puerta estrecha y caminan por el camino angosto, eso es precisamente lo que quiso decir. La vida cristiana es muy definida. No tiene flexibilidad en absoluto, en un sentido, y tiene gran libertad en otro sentido. Nuestra libertad consiste en hacer lo que está bien. Nuestra libertad es la libertad de honrar a Dios. Lo que es limitado es que debemos hacer lo que Él manda. Y entonces, en un sentido, podríamos decir que Romanos 12, 9 al 21, en cierta manera, es la ley del Nuevo Testamento. Realmente no es negociable. Es la ley que todos tenemos la libertad de cumplir. Y digo libertad porque en la libertad de la obediencia encontramos nuestra bendición. Y ustedes saben, a partir de nuestro estudio de Efesios capítulo 2, que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que fuimos hechos, como Pablo dijo, para manifestar los frutos de justicia. Entonces, la definición de la vida cristiana es que vive de manera única y los parámetros y los muros y las líneas de su vida son claras y son trazadas por Dios mismo. Entonces, aquí tenemos algunos de los principios para vivir la vida cristiana. En un sentido, son generales y en otro sentido son específicos. Son generales en el sentido de que pueden tocar todo tipo de área de la vida. Son específicos en el hecho de que deben ser aplicadas en cada incidente de la vida, en cada acción y reacción de la vida. Ahora, esto no abarca todo de manera absoluta. Hay otras cosas por las que somos responsables. Hay otros elementos de nuestro estilo de vida que Dios quiere que sigamos, que no están enlistados aquí, pero esta es una muestra maravillosa de cosas que deben ser una realidad de la vida cristiana. Y otra cosa simplemente que debe mantener en mente es que la vida cristiana no es mística, no es alguna especie de mentalidad efímera, ilusiva o de ilusión sobrenatural en la cual estamos flotando que no puede ser llevada a la vida diaria. Es bastante práctica. No es mística, es muy pragmática. Es cuestión de pensar y hablar y actuar y hacer las cosas de cierta manera, y así es como los cristianos deben vivir. Ahora, llega en una parte muy esencial del libro de Romanos. Y la mayoría de la gente cree que la parte principal de Romanos se acabó, pero no es así. Ya para cuando usted ha terminado los primeros 11 capítulos y después ha terminado el compromiso glorioso del capítulo 12, versículos 1 y 2, y quizás bosquejado la gran sección de los dones espirituales en el capítulo 12, versículos 3 al 8, la gente tiene la idea de que ese es el verdadero corazón del libro, pero no es así. El verdadero corazón del libro comienza ahora. La intención de esta epístola consiste en llamar a los creyentes a vivir de cierta manera. Los primeros 11 capítulos simplemente fueron el cimiento para vivir así. Fue la manera en la que Pablo dijo, miren, aquí hay 11 capítulos de lo que Dios ha hecho para hacer esto posible. Ahora, dediquen su vida a Él, capítulo 12. Usen su don a la plenitud de su capacidad y después comiencen a vivir así. Este realmente es el mensaje de Romanos, y a partir de aquí hasta la primera parte del capítulo 15, llegamos a estar cara a cara con algunos de los mandatos prácticos de la vida cristiana. ¿Cómo debemos vivir unos con otros en la familia? ¿Cómo debemos vivir con aquellos que están afuera de la familia? ¿Cómo debemos responder a aquellos que son nuestros enemigos personales? ¿Cómo debemos reaccionar al gobierno? ¿Cómo debemos enfrentar a aquellos que son más débiles en la fe que nosotros? Y estos mandatos y estas instrucciones prácticas en los capítulos 12, 13 y 14 y algo del 15, realmente es hacia donde Pablo se ha estado dirigiendo a lo largo de la carta. Y podría preguntar, bueno, ¿por qué pasó tanto tiempo en el cimiento? Porque él quería establecerlo de manera sólida. En segundo lugar, porque necesitábamos saber las riquezas de nuestra salvación. Y en tercer lugar, porque debe hacernos estar tan infinitamente agradecidos que el tipo de patrón correcto de vida sea muy obvio y muy inmediato, sea una respuesta muy obvia e inmediata. Digo, si yo entiendo lo que el Señor hizo por mí en Romanos 1 al 11, parece algo muy pequeño, insignificante, regresarle, devolverle el amor que me ha dado en una vida de obediencia, como se indica en los capítulos 12, 13, 14 y 15. Entonces, él llega aquí, en el capítulo 12 y versículo 9, a una lista de deberes cristianos, cosas que son muy, muy prácticas. Ahora, la sección se resiste a tener un bosquejo muy rígido. Realmente, los versículos 9 al 21, es muy difícil cortarlo en pequeñas rebanadas. La mejor manera en la que puedo explicárselos, para que tengan alguna especie de estructura en su mente, es que es un círculo que se va expandiendo. Comienza bastante pequeño, va creciendo y creciendo, incluye a más y más personas. Por ejemplo, el versículo 9, si usted lo ve, es muy personal, comienza conmigo, habla de mi vida, de mi odiar lo que es malo y aferrarme a lo que es bueno. Es simplemente muy personal. Ese es compromiso en mi propio corazón. Entonces, el círculo comienza conmigo. Y después el círculo comienza a ampliarse en los versículos 10 al 13. Amaos los unos a otros con amor fraternal. Y procede a hablar acerca de preferirse los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y entonces el círculo se amplía para incluir a otros. Mientras que también se remonta hacia atrás para hablar de cosas en mi propia vida de nuevo, así como en el versículo 12. regocijándonos en la esperanza, pacientes en la tribulación y también continuando en diligencia en la oración. Entonces el círculo se amplía un poco más, pero no pierde de vista mi vida personal y habla acerca de otros y mi relación con ellos y después se regresa y habla de mí de nuevo. Y en la tercera expansión del círculo llegamos al versículo 14 y del versículo 14 al 16 el círculo se expande más allá de la familia de Dios, mis hermanos y hermanas en Cristo, para incluir a toda la gente en general. Sean que nos persiguen y debemos bendecirlos, sea que se regocijan y debemos regocijarnos con ellos, sea que lloren y debemos llorar con ellos. Y debemos considerar a todos de manera igual y no pensar de nosotros como si fuéramos mejores que ellos. Versículo 16. Y entonces, de nuevo, eso habla de mi propio orgullo personal. Entonces, hay un sentido en el cual el círculo se agranda para incluir a una nueva categoría de personas cada vez. Entonces, hay un sentido en el que cada vez que el círculo se agranda, incluye a una nueva categoría de personas, pero aún regresa y toca a los otros también. Y el círculo finalmente se vuelve a ampliar de los versículos 17 al 21 y se amplía para incluir inclusive aquellos que son nuestros enemigos muy personales y declarados que nos hacen cosas que nos dañan, que va más allá de una persecución general de lo que creemos, sino que nos hieren, nos dañan y pecan de manera violenta contra nosotros. Y entonces, en esta instrucción, vemos aquí cómo debemos responder eso. No respondiendo mal con mal, no vengándonos en nuestros corazones y demás. Y de nuevo, lo repito, aunque el círculo se expande para incluir a nuestros enemigos personales declarados, también regresa para tocar actitudes en nuestros propios corazones y la manera en la que vivimos. Así como lo estamos aprendiendo en el versículo 18, a vivir en paz con todos los hombres. Entonces, Pablo realmente está tomando ciertas cosas en general, pero en su mente aparentemente está ampliando su círculo de pensamiento cada vez más. Y creo que es la mejor manera de entender cómo el flujo sigue cada uno de estos versículos. Entonces, le puedo prometer algo. Esta sección no va a ser muy profunda en el sentido de que usted va a oír cosas que van a rascar su comezón de oír cosas que nunca antes ha oído o descubrir una nueva gran verdad. Realmente es una especie de recordatorio, una sección de recordatorio de cosas que usted ya conoce y muchas cosas que usted ya está practicando y muchas cosas que ya son parte de su vida, por lo cual yo alabo a Dios y lo bendigo. Entonces, que sea un tiempo alentador, que sea un tiempo, si es necesario, en el que se ha convencido de pecado, pero también un tiempo en el que usted se ha alentado conforme ve que estas cosas son una realidad en su vida. Comencemos con el primer círculo y vamos a llamarlo los deberes personales. Y él presenta tres de ellos en el versículo 9. De hecho, él parece favorecer a los tercios. Hay tres en el 9, hay tres en el 11, hay tres en el 12. Y parece que esa es la manera en la que su manera de pensar sigue este desarrollo en esta sección de apertura. Pero bueno, en el versículo 9 es muy personal. Tres actitudes básicas, tres deberes básicos que se manifiestan en la manera en la que vivimos en relación con nuestros patrones de pensamiento personal. Versículo 9, el amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Realmente necesita muy poca explicación. Es muy, muy fácil entender y necesita hacerlo para que no nos confundamos. Pero permítame tan solo dividir esos tres por un momento y ver si puedo reforzarlos al darle un sentido de lo que las Escrituras dicen acerca de ellos. Número uno, y de manera apropiada, el amor se hace en fingimiento. Lo más grande en la vida de un cristiano es ¿qué? Amor. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es ¿qué? El amor. Todos sabemos eso. En el capítulo 13 de Romanos, si es tan amable de ver conmigo, el versículo 8, Pablo dice, «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley». Después, versículo 10 al final, «El cumplimiento de la ley es el amor». Y usted recuerda lo que nuestro Señor dijo, «Si quieres guardar la ley entera de Dios, simplemente haz esto». Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor es lo supremo. Y entonces no nos debe sorprender que Pablo comience aquí. Tampoco nos debe sorprender que cuando leemos en Gálatas 5 que él escribe acerca del fruto del Espíritu y dice, el fruto del Espíritu es, ¿y cuál es el primero? Amor. Después gozo, paz y demás. Todo comienza con el amor. El punto inicial de la experiencia cristiana es el amor. Jesús, en Juan 13, le dijo a sus discípulos, «Deben amarse unos a otros, y por esto todos los hombres sabrán que son mis discípulos». Y él escribió a sus amados en la iglesia y les dijo, «Oro porque su amor abunde aún más y más». El amor es lo más grande. El amor es la realidad suprema. Y entonces él comienza con el hecho de que debemos vivir vidas de amor. En 2 Corintios capítulo 6, un pasaje un poco más oscuro, quizás no tan familiar como los otros, pero escuche lo que dice. Pablo está hablando acerca de su ministerio, y él dice que es un ministro de Dios, y él comienza a describir su ministerio. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, y demás. En otras palabras, conforme él comienza a describir su enfoque al ministerio, describe su actitud. Una de ellas es amor sincero. Esto es amor puro. Amor expresado en los términos de Romanos 12, sin fingimiento, sin hipocresía. Amor que no es amor falso, amor que es amor real, amor genuino. Ese es el primer deber de un cristiano que se enlista aquí. Y recordará usted, 1 Pedro 1:22, Pedro dice, viendo que habéis purificado vuestras almas en obediencia a la verdad a través del Espíritu, en otras palabras, viendo que son redimidos, aquí debe estar el resultado. Amar sin fingimiento a los hermanos. Amaos unos a otros con corazón puro, de manera ferviente, siendo renacidos. En otras palabras, el resultado del nuevo nacimiento es un amor sin fingimiento, un amor no hipócrita. Y después él dice, amaos unos a otros fervientemente. Él usa una palabra muy interesante, ferviente. Fervientemente, Pedro usa la palabra ectenes. Ectenes, y es básicamente usada de estirar un músculo, inclusive en un caballo, podría ser usado también como una ilustración humana, pero el estirar un músculo para alcanzar lo más lejos que puede, estirar ese músculo hasta su límite absoluto. Y esa es la palabra que Pedro escoge, un término anatómico, lo cual quiere decir, estírate al punto, estírate al límite de mostrar tu amor uno a otro debido a que han nacido de nuevo. Y el primer deber y el básico de un cristiano es amar. Y usted recordará en 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, ese versículo tan hermoso y algo conocido, el cual dice, y sobre todas estas cosas, tened amor ferviente, misma palabra ectenes, entre vosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor tiene una manera de arrojarle una colcha a la maldad de alguien, ¿no es cierto? Tiene una manera de aventar una colcha sobre lo que alguien hizo mal, sobre la falla de alguien, sobre la herida de alguien. Entonces, el amor es el punto inicial. Pero el tipo de amor que vemos en la epístola de Pedro y en 2 Corintios 6, como se los leí, y aquí es un amor no fingido, un amor que no es falso, no es un amor falsificado, no es un amor superficial, sino un amor profundo, genuino, real. Como Dale Moody dijo, hay muchas personas que hablan de crema y viven con leche descremada. Pero de lo que está hablando aquí no es de una especie de amor de leche descremada, es lo verdadero, amor cristiano que ha sido limpiado de la motivación personal y de la satisfacción personal y de el engrandecimiento personal. Un amor cristiano que ama de una manera pura, a partir de un corazón puro, por causa de Cristo, sin actuar nada. Entonces debemos amar a la gente con un amor puro. Recuerdo oír a la gente cuando era un niño y decía, bueno, amamos a tal y tal en el Señor. ¿Alguna vez ha oído a alguien decir eso? Los amo en el Señor. Bueno, eso solía significar, yo de manera personal no los puedo soportar, pero estoy bajo la obligación espiritual. Es como si tuvieras un tubo ahí que se está saliendo de ti por algún lugar y puedes mojarlos con amor divino. Mira, toma esto, no es mío, pero lo recibes de mí por parte de Dios. De eso no está hablando. Y no quiero tomar el tiempo para desarrollar toda una teología bíblica del amor, pero es suficiente decir que es el tipo de amor que se estira y satisface necesidades. Jesús dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. En Juan 13, y él acababa de amarlos a lavar sus pies sucios. Tenían una necesidad, él satisfizo la necesidad. Es condescendiente, pero no en una manera negativa, no en una manera de desprecio. Es descender al nivel de alguien que tiene una necesidad. Y francamente, no hay nada en el mundo del pecado que sea peor que la hipocresía. El pecador más grande que jamás vivió fue el pecador más grande que vivió debido a la profundidad de su hipocresía, y ese fue Judas. La hipocresía es el pecado más desagradable y feo de todos, porque aparenta afecto y está lleno de odio. Ningún pecado es peor que la hipocresía. Ningún vicio es más destructivo que la hipocresía. Y ninguna virtud es más maravillosa que el amor. Entonces, el amor hipócrita es una combinación increíble de la cual el teólogo Juan Murray dijo, si el amor es la suma de la virtud y la hipocresía es la epítome del vicio, ¿qué contradicción unir a ambas? Fin de la cita. A los cristianos se les manda vivir un amor puro, verdadero, genuino. Y supongo que la mejor manera de definirlo sin pasar mucho tiempo sería simplemente llevarlos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 14. Dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que hemos sido salvos? Porque amamos a los hermanos. Porque hay un amor en nuestros corazones por el pueblo de Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Después, en el versículo 18, una declaración muy, muy importante. Hijitos míos, y esta es la prueba del amor puro ferviente. Él dice esto. Amemos no que en palabra ni de lengua, sino en qué, en hecho y en verdad. El amor genuino se manifestará a sí mismo, no en algún sentimentalismo, sino en obras, actos de bondad, actos de cuidado, actos de satisfacer necesidades de apoyo. El doctor Barnhouse solía decir, el gran maestro bíblico, allá en la iglesia, en la décima iglesia presbiteriana de Filadelfia, él ahora está con el Señor. Él solía decir, el verdadero amor deja el escenario y camina por el camino de la vida verdadera. Y la antítesis de eso es Lucas 22:48, en donde Jesús ve a Judas en el ojo y le dice, ¿me traicionas con un beso? Y él usó la palabra un beso de amor. El primer deber cristiano, el deber cristiano supremo, es vivir una vida de amor no hipócrita, honesto, legítimo, genuino, veraz, que se manifiesta a sí mismo en una carencia de egoísmo, un servicio sacrificial a aquellos que tienen necesidad. ¿Y recuerda usted cuando el Señor se le preguntó, después de haber dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo? La pregunta vino y le dijeron, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús contó una historia de un hombre que yacía ahí en el camino, recordará, camino a Jericó. Y el punto de la historia fue que, sea quien sea la persona que está ahí yaciendo, que te encuentras por tu camino, que tiene una necesidad, es al que necesitas mostrarle tu amor. El deber primordial es amor. De hecho, recordará usted la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la cual él dice, no les falta ningún don. Y en el capítulo 2, él describe todos los dones espirituales, y él explicó cómo esos dones espirituales deben funcionar. Y al final de toda esa descripción de dones espirituales en el capítulo 12, él llega al último versículo y dice, «Mas yo os muestro, ¿qué? Un camino más excelente». En otras palabras, un mejor camino, inclusive que el del uso de los dones espirituales. Y él entra al capítulo 13 y comienza con esa descripción monumental del amor que todos nosotros conocemos tan bien. «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiere todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve». En otras palabras, todo sin amor es igual a ¿qué? Nada. Nada. Entonces, la prioridad se le da al amor y tiene que comenzar en sus propias relaciones con su propia familia, sus propios amigos, su iglesia, todas esas personas en el círculo de sus amistades e influencia. Los cristianos demostrarán la legitimidad de su cristianismo al mundo mediante la legitimidad de su amor. ¿No es eso verdad? Por esto, todos los hombres sabrán que son mis discípulos. Jesús lo dijo en Juan 13, «Si os amáis unos a otros». Nunca olvidaré una mujer que vino a esta iglesia. Ella fue a la sinagoga que está aquí en la calle para ser aconsejada, y no la aconsejaron en su problema matrimonial porque ella no había pagado lo que debía. Ella no pagó lo que ellos le cobraban. Y entonces estaba enojada, y esto es algunos años atrás, y ella vino aquí caminando por la calle al siguiente edificio religioso, al más cercano, para buscar ayuda. Y entonces vino en esta dirección, entró, era domingo, y ella venía por la banqueta, realmente no sé si quería venir o no, pero ya para cuando supo cuando estaba, y estaba en un grupo, se encontró en el lugar, llegó a Cristo, vino a los pies de Cristo, y más tarde me dijo en su testimonio, ella dijo, estaba tan enojada porque no me aconsejaron y simplemente entré aquí. Ella dijo, y le digo, cambió mi vida. Yo dije, bueno, ¿disfrutó el servicio ese día? Y ella dijo, ni siquiera sé lo que dijiste, ni siquiera habría sabido quién eras. Me abrumó ver el amor que estas personas tenían unos a otros. Era algo tan extraño, era algo tan diferente de todo lo que jamás había experimentado. Y eso fue lo que me trajo a mi Mesías. Y ese tipo de historia puede ser contado una y otra vez. Si usted no cree que el mundo está buscando amor, simplemente escuche las canciones en la radio. Es simplemente una corriente continua de personas clamando por tener amor que tenga significado, el cual no puede ser encontrado a nivel humano, no la dimensión que ellos están buscando. Tenemos lo más grande que ofrecerle al mundo cuando les ofrecemos amor. Bueno, una segunda cosa, él dice en el versículo 9, no se preocupen, no vamos a llegar hasta el versículo 21, pueden relajarse. Simplemente porque cubrí 16 versículos esta mañana, no quiere decir que jamás lo volveré a hacer. Pero por lo menos terminaremos el versículo 12, ¿está bien? Pero en el versículo 9, lo segundo que dice es, aborreced lo malo, aborreced lo malo. Eso es tan simple. Obviamente sigue al primero. Si amas a Dios con todo tu corazón y amas a tu prójimo y amas a los hermanos, vas a odiar lo que es malo porque lo malo es lo que mancha la comunión. ¿Cómo puedo decir te amo y tolerar el pecado? No puedo, porque el pecado destruye mi relación contigo y tu relación conmigo. El pecado es una invasión desastrosa en una relación de amor. Entonces cualquier persona que verdaderamente ama tiene que odiar el mal. De hecho, en el Salmo 97:10 hay una palabra maravillosa, simple, y dice, vosotros los que amáis a Jehová, aborreced lo malo. Vosotros los que amáis a Jehová, aborreced lo malo. Los dos se oponen de manera absoluta. Como puede ver, Dios es demasiado santo como para tolerar el pecado. El pecado es la antítesis de Dios. Permítame darle una breve mirada de la doctrina de Dios. La característica básica esencial de Dios es su santidad. Él es santo, santo, santo. Esta es la definición más distintiva de Dios. Y lo que santo significa es separado. Y lo que eso está diciendo es que Dios es totalmente diferente de cómo somos nosotros. No es como nosotros. Y la razón por la que Él no es como nosotros es porque Él es santo y no tiene, ¿qué? Pecado. Y es su estado de carencia absoluta de pecado lo que equivale al hecho de que es totalmente diferente de nosotros. Es totalmente diferente a nosotros, si pudiéramos decirlo de esa manera. Y entonces Dios es un Dios de pureza total, absoluta y sin pecado en absoluto. Como consecuencia, Él no puede ver el mal, no puede tolerar el mal. Y cualquier persona que realmente conoce el amor de Dios y ama a Dios, entonces va a tener que odiar el mal. Y quiero señalarle que dice aquí que debido al uso del imperativo en el tiempo presente, dice, estén continuamente, aborrezcan continuamente lo malo. Aborrezcan continuamente aquello que es malo. Es un término muy fuerte. Malo, lo malo no es algo que podemos tolerar a ningún nivel. Lo malo es algo que debemos odiar con pasión. No se puede hacer una tregua con el mal. No puede haber una tolerancia mínima del mal. No puede haber la más mínima tolerancia del mal. Debemos odiar de manera constante todo y cualquier cosa y todas las cosas que son malas. Escucha el Salmo 101, el cual básicamente es un salmo que llama esto. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré, oh Jehová, dice David. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Esto es que se desvían de la palabra y la voluntad de Dios. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Hombre, David realmente está molesto, ¿no es cierto? Él está diciendo, Señor, voy a caminar en un camino perfecto. Voy a mantener un corazón que es puro. Voy a quitar, voy a alejarme de un corazón perverso. Y cuando me encuentre con un hombre que es perverso, lo voy a quitar de mi presencia, lo voy a sacar de mi presencia. Cuando conozca un hombre, cuando me encuentre con un hombre que es engañoso, lo voy a sacar de mi vida. Cuando conozca un hombre que es un mentiroso, lo voy a sacar de mi casa. No voy a tener nada que ver con la impiedad, no voy a tener nada que ver con personas impías. En otras palabras, David sabe que no puedes hacer amistad con el mal. Debes huir de él, no puedes tolerarlo, debe ser odiado constantemente. Y entonces él dice, haré lo que pueda por cortar estas personas. Cortar es una expresión hebrea antigua para matar. Voy a eliminar la impiedad, voy a eliminar a los malos, dice él. Y entonces, recuerda lo que nuestro Señor dijo en Mateo 18, él dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácala, córtala. Y lo que el Señor está diciendo es que básicamente será una especie de declaración proverbial, una declaración de una gran exageración verbal para enfatizar un punto, y el punto es este. Enfrente el pecado drásticamente. Enfrente el pecado de manera dramática, porque el pecado es una realidad tan terrible que va en contra de Dios. ¿Se acuerda usted de Proverbios 8:13? Me acuerdo aprender esto como niño. Dos versículos que aprendí de Proverbios. Proverbios 9:10, y me acuerdo de ellos desde mi niñez. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo la inteligencia. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el lado que corresponde a esto es Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es amar la sabiduría. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El orgullo y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. ¿Usted odia eso? ¿Usted odia el orgullo? ¿Odia la arrogancia? ¿Odia los caminos malos de los hombres? ¿Odia una boca perversa? ¿O se ha acostumbrado a la perversión que sale de la boca de la gente? ¿Se ha acostumbrado a un estilo de vida perverso? ¿Lo tolera? ¿Se encuentra usted a sí mismo no contento con la maldad cuando está en su presencia? ¿Puede soportar el estar acompañado de alguien que está viviendo una vida perversa, cuya boca habla cosas perversas, cuyo corazón está lleno de orgullo y arrogancia? ¿O encuentra que esas cosas son tan aborrecibles que usted, como David, dice, voy a sacar a esa persona de mi presencia porque no puedo ser víctima de que sean violados los estándares santos de mi propia vida? Permítame mostrarle otro versículo que puede hablarle acerca de este punto. Judas, esa pequeña epístola que está antes del libro de Apocalipsis, y el versículo 23 es una declaración muy, muy poderosa y muy fuerte. Y dice en el versículo 20 que debemos estar edificándonos a nosotros mismos en nuestra santísima fe. Y después en el versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios. En otras palabras, manténganse bañados en el amor de Dios. Manténganse viviendo una vida de santidad, una vida de amor. Y cuando llegan, cuando busquen alcanzar a otros, versículo 22, tengan compasión. Y el versículo 23 dice, a otros salvad con temor. En otras palabras, cuando buscas redimir a un pecador, lo haces con un sentido de temor. ¿Por qué? Porque los arrebatas del fuego y de otros tienen misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y la palabra para ropa aquí es una palabra interesante, es la palabra que tiene que ver con la ropa interior, el quitón, el cual era llevado pegado a la piel, la túnica interna, el símbolo de todo lo que tocaba la carne. Y lo que Judas está diciendo es que cuando sales al mundo a alcanzar a alguien para Cristo, cuando buscas alcanzarlos en el evangelismo, tienes que darte cuenta de que necesitas tener un temor saludable y necesitas darte cuenta de que debes odiar cualquier cosa, aun que esté simplemente manchada, que esté aún tocada por la contaminación del mundo. Entonces, lo arrebatas como una rama que está ardiendo, no sea que tu vestido, no sea que tu ropa se manche o sea contaminada. Es una advertencia muy seria. Digo, es como la gente que trabaja en hospitales, que son muy sensibles a las nuevas formas de enfermedad que llamamos SIDA, y que saben que son contagiosas, y que saben que son de una naturaleza infecciosa y fatal, y que tienen que tratar con la gente que la tienen. Sin embargo, viven en temor de la consecuencia siquiera de acercarse a esa enfermedad. Y así es en la dimensión espiritual. Odiamos el pecado y odiamos a cualquier persona que vive una vida de pecaminosidad desafiante contra Dios, en el sentido de que odiamos su pecado aunque los amamos como una persona perdida. Y cuando buscamos alcanzar a esas personas, tiene que ser con un gran sentido de temor, no sea que nosotros seamos manchados por su pecado, no sea que al acercarnos a ellos, algo de la contaminación de su vida nos manche, algo de la infección de su enfermedad nos pueda contagiar. Aparentemente hubo un hombre que viajó con el apóstol Pablo que no pudo enfrentar esto. Su nombre fue Demas. Y aunque él estuvo cercano a Pablo, el mejor de los hombres, dejó a Pablo porque él amó que este mundo presente. Él no pudo ser un misionero eficaz. Él no pudo ser un evangelista eficaz, porque cuando se acercó al sistema, lo que hizo es que extrajo de él lo peor de él, y en lugar de que lo cambiara, lo cambió a él. Y entonces odiamos el pecado porque sabemos lo que puede hacer, lo contaminante que puede ser. Como un escritor lo dijo hace mucho tiempo atrás, nuestra única seguridad contra el pecado es ser asombrados por él, y cuando no estamos siendo asombrados por él, no estamos seguros contra su influencia en nuestra conciencia. Y me atrevo a decir que en la sociedad en la que vivimos es tan difícil verse asombrado, impresionado por algún pecado, ¿no es cierto? Nos hemos acostumbrado tanto a todo esto, pero debemos odiar el pecado. Esa es la palabra de las Escrituras para nosotros. Solo dos Escrituras más que quiero señalarles, y hay tantas más que podríamos ver. Amós 5:15, donde Amós dice, aborreced el mal y amad el bien. Y se acuerdan de Miqueas, Miqueas predicó juicio contra los líderes de Israel en el capítulo, creo, no me puedo acordar exactamente del capítulo, pero él dijo esto, el problema con ustedes es que odian el bien y aman el mal. Ellos lo habían revertido. En Primera de Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Capítulo 5, versículo 22, estoy seguro de que se acuerdan. Absteneos de qué? De toda especie de mal. Y no es la idea de que algo parece ser malo y no lo es. Lo que significa es tan pronto como la maldad aparece, salte, salte, no te quedes ahí. Cuando oyes una boca perversa o ves un camino malo, salte. Tan pronto como aparece, salte, no te quedes ahí, como para asegurarte de que es malo o no. Si hay duda alguna, salte de ahí. ¿Quieren oír una de las descripciones más hermosas del Salvador en Hebreos 1, versículo 8? Bajo el sol, él dijo, este es el Padre hablándole al Hijo, tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tú has amado la justicia y aborrecido la impiedad. Tú has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, el Dios tuyo, te ungió con el aceite de gozo por encima de tus compañeros. Jesús fue exaltado sobre todos porque él tuvo un amor puro de la justicia y un odio puro de la maldad. Todo cristiano necesita ver la belleza infinita de la santidad y la naturaleza infinitamente horrenda del pecado. Ahora, ¿cómo sabemos lo que queremos decir con maldad, lo malo? Bueno, no es difícil, no es demasiado difícil entenderlo. Deberá ser obvio para todos nosotros, pero en caso de que esté buscando una definición, permítame sugerirle un par de cosas. Regrese por un momento al libro de Proverbios, capítulo 6, y descubramos lo que el Señor odia. ¿Muy bien? Él odia la maldad. Descubramos qué es lo que Él odia. Y aquí en Proverbios 6, nos da una buena idea al principio del versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Usted odia el orgullo? ¿Realmente lo odia? La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. No, el Señor odia el orgullo, odia las mentiras, Él odia los asesinatos, Él odia los planes impíos de cualquier tipo, las obras inmorales, los pies que de manera dispuesta corren al mal que ellos traman, Él odia aquellos que hablan falsedad y aquellos que crean discordia, división, problemas. Esas son las cosas que el Señor odia. Y podrían haber otras listas que salen de esas cosas desde diferentes ángulos. Pero solo por un momento, vea el primer capítulo de Isaías y vamos a ver esto desde otro ángulo. Y vamos a ver otra mirada de esto. El Señor está condenando a su pueblo y Él está trayendo juicio contra Judá y Jerusalén. Y en el versículo 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, ¿quién les pidió que vinieran? ¿Pueden imaginarse eso? Dios le dice a su pueblo, ¿quién les pidió que vinieran? ¿Quién les dijo que vinieran? ¿Quién les dijo que vinieran? La implicación es que nadie les pidió, ni yo ni nadie más. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. ¿Sabe lo que Dios odia? La religión falsa. La religión falsa. No es difícil entender cuál es el mal que Dios odia. Y cualquier persona que quiere vivir la vida cristiana comienza con un deber muy simple y práctico, y ese deber práctico consiste en odiar lo malo, y odiarlo de manera constante, y odiarlo en toda forma, y odiarlo no solo cuando es abierto, sino aun cuando comienza a aparecer, odiarlo y abstenerse de él y mantenerse alejado de él, y no hacer nada que aún pudiera percibirse como maldad. Y no hacer nada que aún pudiera ser percibido de manera errónea como maldad. No hay lugar para eso. Y entristece mi corazón el saber que en nuestra sociedad la gente básicamente es entretenida por la maldad. Nadie realmente es obediente a esto. Y es importante señalarlo. Nadie es verdaderamente obediente a este mandato quien solo teme la consecuencia del mal. ¿Oyó eso? Nadie que solo teme la consecuencia de la maldad es verdaderamente obediente a este mandato. El punto aquí no es la consecuencia del mal. Un hombre verdaderamente bueno odia de manera apasionada el mal por lo que el mal es, no por lo que él va a enfrentar si lo hace. Él lo odia porque esa es su naturaleza santa. Él lo odia porque Dios lo odia y él ama a Dios. Y hay algunas personas que no odian el mal, simplemente odian el tener que enfrentar la consecuencia, y eso es muy infantil y muy inmaduro y muy egoísta, y no es el motivo que debe estar en el corazón de un creyente. Un buen hombre odia el mal, no porque teme la consecuencia, sino porque ama la santidad. Y después él dice al final del versículo 9, seguid, la palabra seguir es la palabra aferrarse, la misma palabra colá usada del vínculo matrimonial. Es una palabra que significa pegamento. Pégate a lo que es bueno. Pégate a lo que es bueno. Nunca lo dejes. Nunca te separes de él. Tienen todos estos nuevos pegamentos y son buenos para buenas ilustraciones estos pegamentos. Veo que colocan una gota de pegamento en una pieza, en un pedazo de metal y colocan otro pedazo de metal y levantan un camión. Eso realmente es estar pegado a eso. Estén pegados a aquello que es bueno, a gatos. Y bueno de manera inherente, bueno de manera legítima, bueno de manera cualitativa. ¿Y no es esto lo que el salmista dijo en el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hombre, ese es un versículo tan profundo, ¿se dio cuenta? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y eso es exactamente lo que sucede. Primero usted camina, después se detiene a ver lo que está pasando, y poco tiempo después ya se sentó. Bienaventurado el hombre que no hace nada de eso, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué cosa? Medita de día y de noche. Odie el mal, ame el bien. Odie lo malo, ame lo bueno. Filipenses nos dice cómo hacer eso. 4:8 de Filipenses. Por lo demás, hermanos míos, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. ¿Cuál es la clave? Piensa en esas cosas. Piensa en esas cosas. Así es como usted sigue, se aferra a lo bueno. Ahora, este era el corazón de Pablo. Regrese conmigo tan solo por un momento y permítame refrescar su memoria de lo que dice Romanos 7, en donde encontramos la actitud de corazón de Pablo. Es muy interesante para mí el ver ahí, en el versículo 15, lo que dice. Él es un creyente aquí. Él dice, lo que hago no lo entiendo. ¿Ha descubierto que eso es verdad? Algunas veces está involucrado en un pecado, quizás un pecado de expresión verbal, un pecado de indiferencia, y se dice a sí mismo, no entiendo eso, lo odio, odio eso en mí. Y no solo lo odio en otros, sino odio verlo en mí. Esa es mi reacción. Esa fue la reacción de Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué hago eso? Porque no hago lo que quiero, sino lo que ¿qué? Aborrezco eso hago. Esto es lo mejor que conozco para indicar que alguien es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es alguien que odia el mal y ama la justicia. Esa es la marca. No es que usted, entre comillas, hizo una decisión, sino que ama usted la justicia y aborrece la maldad. Usted puede amar la justicia y aborrecer la maldad y todavía hacer maldad, ¿no es cierto? Eso es lo que Pablo está diciendo. No entiendo eso. ¿Por qué hago lo que aborrezco? Él dice, no está en mí, no es lo que quiero hacer. Versículo 17 dice, es el pecado que mora en mí. Y esa es la razón por la que dice, miserable de mí, ¿quién me va a sacar de este desastre? Digo, creo que todos nosotros como cristianos podemos identificarnos con esa lucha. Usted ama la justicia, ama las cosas de Dios, no quiere tener una actitud de amargura, no quiere oírse a sí mismo siendo crítico, alguien que juzga, que condena, que no es amable. ¿No le gusta a usted llenar su mente ni exponer sus ojos de cosas que no debe ver? ¿No le gusta pensar pensamientos que no debe pensar? ¿No le gusta ser orgulloso y egocéntrico y no le gusta ser indiferente y se dice a sí mismo, odio eso, ¿por qué lo hago? Y usted dice con Pablo en frustración, es el pecado que mora en mí, no es lo que realmente deseo, es el pecado que está en mí. Y usted dice, oh miserable de mí, ¿quién me va a sacar de esto? Y usted se somete aún más al Espíritu Santo, espero, para que Él lleve a cabo aquello que es justo, pero aún más allá de eso, usted anhela el día en el que va a salir de este desastre, ¿no es cierto? Cuando usted perderá la carne y su pecado y estará con el Señor. Y en Romanos 8, Él dice, esperamos el día cuando seremos redimidos, no solo en alma, sino en cuerpo. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Pablo dice, cuando esto mortal será absorbido por la inmortalidad y lo corruptible se vestirá de incorrupción, cuando seremos como Cristo. Entonces, Pablo nos ayuda a entender que debemos caracterizarnos como personas que, en lo más profundo de nuestro ser, odiamos el pecado y odiamos la maldad, aunque las cosas que hacemos, odiamos. Y esa es la mejor prueba que yo conozco para que usted la tome para ver si usted está en la fe. Cuando usted peca, ¿lo odia? ¿Es la inclinación de su corazón hacer lo que está bien? ¿Y cuando usted hace lo que está mal, es algo que usted detesta y odia y quiere quitar? Esa es la marca que Pablo dice que es el principio del deber cristiano. Entonces, nosotros, en primer lugar, amamos sin hipocresía, sin fingimiento. En segundo lugar, aborrecemos lo que es malo. Y en tercer lugar, seguimos lo bueno. Y Pablo dice eso en el versículo 19 de Romanos 7, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer lo hago. Pero lo que él dice es el bien que quiero hacer. Él quiere aferrarse a lo que es bueno. Él quiere pegarse a lo que es bueno. Por cierto, no hay neutralidad aquí. No hay un punto medio. O se apega a lo bueno o se mueve hacia lo malo. Dice usted, bueno, ¿cómo sé lo que es bueno? Eso es bastante fácil. ¿Cuáles son las cosas buenas? Están en la palabra de Dios. Si usted estudia la Biblia, va a descubrir lo que es bueno. Un hombre me dijo, él dijo, he venido a Cristo, pero tengo tanta basura en mi mente, ¿cómo la saco? ¿Cómo la limpio? Y yo le dije, bueno, necesita ser reprogramado. Como puede ver, usted ha sido programado por mucho tiempo y su cerebro está lleno de suciedad y tiene que ser reprogramado, tiene que ser lavado de manera total. Y la única manera en la que eso puede llevarse a cabo es mediante el lavado de la palabra, ¿no es cierto? Otro elemento de saber lo que es bueno está en el capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es lo que estoy diciendo. Conforme usted sale del mundo y se satura con la palabra de Dios, usted va a tener una mente que se está renovando y entonces usted va a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Usted sabrá lo que es bueno conforme comienza a ser reprogramado y a saturarse en la palabra de Dios, porque usted no solo recibe la palabra de Dios, sino que ¿quién es el que le está enseñando mientras le está estudiando? El Espíritu Santo. Bueno, ahí están algunos puntos fundamentales para esta noche. El deber cristiano comienza con un amor puro, un odio por lo mal y un apego a lo que es bueno. Muy simple, ¿no es cierto? Digo, esos son los puntos mínimos irreducibles de la experiencia cristiana. Y yo sé que quizás en la mayoría de sus vidas, si llevara a cabo un pequeño inventario espiritual en este momento, diría, sí, sí, amo a los hermanos. ¿Se da cuenta de que una persona que viene a Grace Church y no conoce a Jesucristo no siente esa afinidad, ese amor, ese espíritu de sacrificio hacia el pueblo de Dios? Sino que más bien probablemente hay una especie de, no solo indiferencia, sino algo de resentimiento entre esa persona y esta comunión. Entonces, si usted en su corazón percibe un amor, percibe un gozo cuando está con el pueblo de Dios y quiere alcanzar a esas personas que están en necesidad, esa es la indicación de que usted está avanzando a lo largo del camino del deber cristiano aquí. Y si usted, conforme ve su vida, puede identificarse con la lucha del apóstol Pablo y decir, sí, quiero aferrarme a lo que es bueno, aunque no siempre lo hago. Sí, odio lo que está mal, aunque a veces lo hago. Si los deseos más profundos de su corazón son el amar al pueblo de Dios, hacer lo que está bien, alejarse de lo que está mal, usted está avanzando por el camino correcto. Y todo lo que necesita hacer es mantenerse por ese camino, motivado por la gratitud por lo que el Señor ha hecho por usted. ¿No es eso lo que Pablo está diciendo? En base a las misericordias de Dios, capítulo 12, versículo 1, presente su cuerpo en sacrificio vivo y siga adelante. ¿Y qué significa eso? Eso significa comenzar a amar conforme a lo mejor de su capacidad por el poder del Espíritu, comience a odiar lo que es malo de una manera constante como patrón de vida y aférrese fuertemente a lo que es bueno y nunca se deje manchar por aquello que es malo. Viva su vida entera con un sentido de temor, no sea que usted se acerque demasiado a eso porque mancha de una manera tan profunda y desastrosa su vida. Bueno, ese es un buen principio. Vamos a tomar una sección más grande en el próximo día del Señor. Inclinémonos en oración. Te damos gracias, Padre, en esta noche, simplemente por recordarnos algunas de estas cosas tan básicas. Necesito ser recordado, todos lo necesitamos. Eso es obvio debido a que muchas veces hemos fracasado. No hemos sido tan amorosos como debiéramos. No hemos odiado lo malo. Hemos buscado satisfacernos con el mal a un grado u otro. No nos hemos aferrado fuertemente a lo que es bueno. Nos hemos permitido el dejar el bien a favor del mal. Padre, te damos gracias por tu perdón. Señor, queremos vivir la vida que te agrada. Queremos hacer las cosas que te dan gloria. Queremos honrar tu bendito nombre. Y entonces, Padre, oramos porque podamos aprender a cómo amar, no en la fuerza humana, sino amar con el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Tu amor, que podamos aprender lo que es odiar el mal, odiar aún la vestimenta que ha sido manchada por la carne, evitar cualquier cosa que llegue a tocar eso. Y Padre, que aprendamos aún a aferrarnos de manera fuerte a aquello que es bueno. Danos un gran amor por cosas buenas, cosas justas, cosas correctas para que Cristo sea exaltado en nosotros. Con su cabeza inclinada solo por un momento, conforme hemos comenzado a ver estas cosas prácticas, en cierta manera haría un pacto en su corazón al Señor que quiere usted tomar estos tres elementos muy personales de conducta cristiana y quiere que el Señor los produzca en toda su plenitud en su vida. Simplemente comprométase con el Señor en esa área.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.